Nuestra primera propuesta, tal como avanzábamos hace un momento, gira en torno a los valores en el mundo de la educación. Vamos a hablar de ello con el profesor Rogelio Medina Rubio. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Este es un tema básico para los alumnos de teoría de la educación, pero también para todas aquellas personas interesadas por el mundo de la educación. Así que, si le parece, comenzamos por ver qué son los valores, profesor Medina Rubio.
Pues sí, efectivamente, este es un tema básico, fundamental, para los educadores y, como usted muy bien dice, y para los no educadores. Es un tema candente, un tema de permanente actualidad, ya que constantemente estamos hablando de los valores. Tenemos una actitud valorativa permanentemente: esto me vale, esto no me vale, esto me sirve, esto no me sirve. Y sin embargo, pese a que sea un tema tan familiar, que como digo, estamos constantemente utilizando la palabra valor, sin embargo, esto no impide el que exista una enorme confusión cuando se trate de conceptuar o de delimitar eso que usted pregunta: ¿qué son los valores? ¿En qué consisten los valores? Pues bien, para clarificar qué se entiende por los valores, este término, podemos recurrir a dos procedimientos. Por una parte, al lenguaje cotidiano, al lenguaje vulgar, y por otra parte, al lenguaje filosófico. En el lenguaje vulgar, el valor tiene un acento marcadamente subjetivista. Identificamos el valor con el sentimiento de agrado. Valioso es aquello que me agrada. Valioso es aquello que me gusta, lo que yo prefiero, lo que me va bien, lo que deseo en un momento determinado. Calderón de la Barca, en La vida es sueño, pone en boca de Segismundo, pues yo diría que este sentido vulgar, cotidiano del valor, cuando dice: nada me parece justo en siendo contra mi gusto. Se identifica, por lo tanto, la justicia con mis deseos. Pero esta perspectiva subjetiva es muy limitada, es muy personal, es cambiante. La persona se da cuenta, aun cuando dice a veces que esto es lo más valioso, identificando esa valiosidad con lo que es subjetivo, la persona se da cuenta de que hay cosas mejores, que hay cosas que valen más, que son mejores unas cosas que otras. Bien, dejemos aquí este matiz subjetivista porque nos va a ser útil luego. Desde la perspectiva filosófica, claro, ya aquí con más reflexión, se considera que los valores no es algo puramente subjetivo, sino que los valores tienen una consistencia propia. Los valores, se dice, valen, tienen una dimensión objetiva, ideal. Están ahí, están enfrente de mí. Son como un referente que tienen una consistencia y que determina, pues esa consistencia, mis juicios y mis preferencias. Constituyen los valores como una especie de un horizonte incitante, algo que me atrae, que me subyuga, que me polariza la atención, pero que nunca lo alcanzo. Son un poco los valores, hablando ya filosóficamente, como la estrella polar, una especie de guía que orienta el camino y que permite el avance seguro sin que jamás se toque.
Entonces, los valores, profesor Medina Rubio, ¿son algo ideal, abstracto, una idea que incorporamos a nuestros actos?
Pues yo diría que efectivamente los valores son algo ideal. Es como acabamos de decir, una guía que está en lontananza, en el horizonte, que tiene una consistencia propia y que orienta, como decimos, mis actos. Pero ciertamente no es solo una idea, no es solamente algo ideal. Los valores tienen también una realidad. Hay una parte de la axiología, de la filosofía, que estudia esto, que es la corriente realista de los valores, que consideran que los valores no son solo ideas, sino que los experimentamos también en la realidad. Y para eso tenemos los seres humanos una facultad que se llama la estimativa. La estimativa es la facultad que se proyecta a captar los valores. De la misma forma que tenemos una inteligencia que se proyecta a la verdad, al ser, un ojo que está preparado para captar la luz, un oído que está preparado para captar los sonidos, tenemos también una facultad específicamente humana que se llama la estimativa. Pues bien, en virtud de esta capacidad estimativa, la escuela realista de los valores considera que el valor está siempre ligado a las cosas. El valor está también en el ser. El ser lo captamos, conocemos su realidad, su verdad, pero al mismo tiempo también lo estimamos, lo apetecemos, reconocemos la dimensión de valiosidad que tienen esas cosas. Por lo tanto, el valor es también un ser que mueve nuestras tendencias y nuestra voluntad. Y tal es así que el valor tiene esa realidad, tiene esa consistencia real, es que, y que no es algo puramente subjetivo, es que, por ejemplo, pues la amistad es un valor que está ahí. Aunque todos mis amigos me traicionen, pues ese valor brilla, brilla por sí solo. La justicia, aunque se cometan mil injusticias, mil degradaciones, mil actos inhumanos, sin embargo, en fin, tenemos una idea de que hay un valor que llamamos la justicia y que en virtud de ese valor que llamamos justicia, somos capaces de calificar como actos injustos o inhumanos esos antivalores que tan diariamente asaltan nuestra vida.
¿Y existe alguna conexión entre esos sentidos diferentes del valor que nos acaba de exponer profesor Medina Rubio?
Pues yo diría que sí, que desde luego esos sentidos que hemos visto, tanto el subjetivista, que decíamos que confundía el valor con la sensación de placer, de agrado, de deseo, como los sentidos filosóficos que hemos visto, el valor como una idea, como un ente ideal, y el valor desde la escuela realista de los valores como algo que está también en las cosas, participando del ser de las cosas, yo diría que esos tres sentidos que hemos visto, la dimensión subjetiva, la dimensión ideal y la dimensión realista de los valores, son momentos en los que podemos detenernos en la consideración del valor y que todos ellos son, como digo, eso, perspectivas, dimensiones, caras desde las cuales puede verse esa realidad inagotable y apasionante que llamamos valor. Son, por lo tanto, como partes intrínsecas, diríamos, del concepto de valor. Así, el valor tiene, y en eso pues hay que darle la razón, aunque solamente parcialmente, a la perspectiva subjetiva. El valor tiene una dimensión de agrado. El valor me provoca, pues ciertamente me atrae, me gusta, y desde esa perspectiva, pues podríamos decir que de alguna manera también la dimensión subjetivista, pues dentro de la superficialidad, del carácter epidérmico que tiene el conocimiento de todo lo vulgar, pues ciertamente es verdad, el valor me procura una reacción de agrado, ¿verdad? La dimensión ideal, que decimos el valor es un horizonte, algo que está ya lejano, que guía mis acciones, esa justicia que yo trato de buscar, esa belleza que yo trato de buscar y que alcanzo unas dimensiones, unas cotas, pero soy capaz de conseguir algo más. Y una persona más dotada que yo, por ejemplo, en cuanto a la capacidad del goce estético, pues es capaz de descubrir matices bellos donde yo no los veo, pero él los ha reconocido, están allí. Esa dimensión ideal. O que las realidades sean más valiosas unas que otras. Eso quiere decir, como acabamos de expresar, que el valor tiene está también en los seres. Bien, pues efectivamente, ni el valor se reduce a nuestras preferencias, ni el valor es pura idealidad, ni tampoco diríamos el valor es pura realidad, pura objetividad. Las tres dimensiones pues convienen a la noción del valor. Por eso diríamos que el valor ni es subjetivo, ni es absoluto, ni es relativo, sino que es relacional. Depende también mucho de la capacidad de la estimativa de las personas. Por ejemplo, el azúcar, lo dulce, es un valor. Y es un valor que está ahí, es objetivo. Ahora bien, decimos que el valor es racional, depende también de las personas. Para un diabético, el azúcar puede ser mortal. En cambio, para un deportista, el azúcar puede ser condición de éxito. Por lo tanto, hay una vertiente también subjetiva en la dimensión del valor.
¿Y existe, imagino que sí, alguna jerarquía de valores, profesor Medina Rubio?
Pues sí, hay valores mayores que otros, como hay antivalores. Es decir, lo contrario de los valores. Se pueden ignorar los valores y dirigirnos por antivalores, lo cual implica una inversión axiológica, una inversión en la escala de valor. Esto nos está diciendo que hay una jerarquía de valores. No todo vale igual. El relativismo iguala el valor y el antivalor, y eso pues no es cierto. Los valores, como decimos, tienen su propia jerarquía, su propia escala, y es más, el valor, por ejemplo, los valores estéticos, los valores lógicos, los valores morales, cada uno de estos valores tiene una jerarquía dentro de su escala. Hay cosas más bellas que otras, cosas más verdaderas que otras, cosas moralmente mejores que otras. Y esos valores que tienen un ámbito propio, lo estético, la verdad, lo moral, se caracterizan también todos los valores porque en el fondo están íntimamente relacionados, íntimamente unidos. Es decir, que la verdad no está alejada de la moral ni está alejada de la estética. Lo ético, lo estético y lo verdadero, todos los valores, tienen como, en el fondo, tienen como un sustrato unitario que los unifica.
Y si existen tipos de valores o clases diferentes de valores, ¿cómo se clasifican, profesor Medina Rubio?
Bueno, pues podríamos adoptar muchas clasificaciones. Por ejemplo, una clasificación corriente en la axiología es la que acabamos ya de algún modo de esbozar. Hay valores lógicos, la verdad, la mentira. La verdad, el valor, la mentira, el antivalor. Hay valores estéticos, lo bello y lo feo, lo sublime y lo ridículo. Estos son valores y antivalores dentro de la categoría de los valores estéticos. Hay valores éticos, la moralidad, lo justo y lo injusto. Hay valores vitales también, el sano y el enfermo, lo selecto, lo vulgar, lo enérgico, lo inerte, lo fuerte, lo débil, lo útil, lo inútil. Y hay valores metafísicos también, que son lo santo, lo trascendental y lo profano. Esta es una clasificación bastante corriente y es la que hemos recogido en el texto, pero por ejemplo en la LOGSE, en la Ley Orgánica General de Ordenación del Sistema Educativo, pues se habla de los valores vitales, la salud, la enfermedad, se habla de los valores útiles, se habla de los valores estéticos y a lograr esos valores estéticos apunta la educación estética. Se habla de los valores morales que deben de impregnar toda la educación. Para conseguir esos valores está la educación moral. Se habla de los valores lógicos, que es la verdad, la mentira. Para conseguir esos valores lógicos está la ciencia. Y se habla de los valores cívico-políticos, como son los derechos humanos. Precisamente se van a cumplir, vamos, dentro de unos días se van a cumplir el día 10 de diciembre se ha cumplido el día 10 de diciembre, el cincuentenario de la Declaración de Derechos Humanos. Pues son los valores cívico-políticos y humanos, los valores democráticos, estarían, de acuerdo con la LOSE, dentro de esta categoría de los valores cívico-políticos, y están también los valores trascendentales, como son los valores religiosos.
No cabe duda, y además así nos lo reflejan en los textos que estamos estudiando en teoría de la educación, que la educación depende y está inmersa en un sistema de valores. Ahora hace un momento además nos citaba la LOCSE. Profesor Medina Rubio, ¿qué procedimientos son más adecuados para una educación en esos valores? No ya de los valores que impregnan a todo el sistema educativo, en este caso, sino de una educación en valores, profesor Medina Rubio.
Pues ciertamente en una educación en valores ha de ir orientada, como decíamos antes, a desarrollar, suscitar esa capacidad estimativa, que como decíamos es la que apunta como capacidad específicamente humana a captar los valores. No es la inteligencia solo, no es tampoco la voluntad solo, sino que es una capacidad especial en la que ciertamente pues todas las capacidades humanas, específicamente humanas, todas ellas están como concatenadas, y no puede actuar la estimativa sin la inteligencia, sin la voluntad, sin el sentimiento, pero esta es una capacidad especial que hay que poner en juego en el desarrollo de los valores. Entonces los procedimientos pues han de ser los más adecuados también para promover ese desarrollo de la capacidad estimativa. Podríamos citar, por ejemplo, el modelado, modelos, suscitar modelos, el ejemplo atrae mucho. Cuando queramos vivenciar en las personas pues no determinados valores, el ejemplo tiene unos resortes para mover la capacidad estimativa muy grande. Lo es también el potenciar el autoconcepto. Hay que partir de que la persona tenga un sano concepto de sí mismo. Potenciar ese autoconcepto es básico para promover la estimativa de los valores. La persuasión, el diálogo, la clarificación de valores a través pues del consenso, del coloquio, de la resolución de conflictos que puedan plantearse valorativos, el profesor puede clarificar ese mundo de valores y orientar a los alumnos en un uso recto de la estimativa. También, por ejemplo, lo es el premio y el castigo. Naturalmente, premiar de aquellas conductas que son positivas, aquellos valores que merece la pena que sean estimados por el alumno, y procedimientos también de aversión, castigando, también pueden ser unos reforzadores positivos y negativos para conseguir, y por qué no, un clima adecuado en el aula. Pues ese es un ambiente que puede suscitar en los alumnos también reacciones en su estimativa de valoración muy útil, muy positiva.
Una última cuestión al hilo de lo que nos está comentando, porque evidentemente una educación en valores tiene que impregnar todo el sistema educativo y los diferentes niveles. No es cuestión de una asignatura, sino de una filosofía, sí. Y de una postura ante la vida. Y me viene una pregunta que quizás también se pregunten los estudiantes de primero. Es que a lo largo de simplemente de nuestra historia reciente estamos viviendo un cambio en sistema educativo. Cuando cambia la educación, profesor Medina, ¿cambian también los valores o son ese cambio de valores lo que provoca un cambio en la educación? ¿Cuál es su opinión?
Pues ciertamente el sistema educativo, en la sociedad, los alumnos se encuentran con unas pautas valorativas que están ya establecidas, ¿verdad? Que de alguna forma estas ahorman, diríamos, y se nos proponen como criterios de valor, como pautas valorativas, como valores que esa sociedad merece o considera que deben de interiorizarse en todos y cada una de las personas, de los ciudadanos, para poder realizar un orden de convivencia. Esos valores forman, pues, como son como sistemas de creencias que están ahí, que se nos imponen, que frente a las cuales pues difícilmente podemos luchar, porque están, como digo, ahormando nuestra conciencia y nuestra conducta. Pero esto no quiere decir, he dicho que difícilmente fácilmente. No he dicho que sea imposible, porque esto no quiere decir que ya cada uno, a medida, cada persona, a medida que va asimilando esos valores y los va asimilando de una forma crítica, de una forma razonada, va repensando esos valores y esa persona va como filtrándolos en su conducta de una manera personal, con una reacción no puramente pasiva, no puramente dócil, como si fuera la actitud de un adoctrinamiento, de una manipulación que se hace en él, no, sino que la persona creadoramente y en función de su libertad los va puliendo y de alguna forma los va remodelando en esa interiorización, y como consecuencia de esa asunción activa, diríamos, de los valores, estos lentamente, muy lentamente, van modificando a la persona y van modificando también a la sociedad. Es decir, que en esas transformaciones que a lo largo de la historia vamos viendo que se van produciendo en cuanto a los sistemas de creencias, a las pautas de comportamiento, a los valores vigentes en una sociedad, tiene mucho que ver la educación, no solo la educación, hay también pues una serie de actuaciones sociales y de políticas de acompañamiento, ¿verdad?, que pueden hacer que la educación acelere sus pasos o retrase sus pasos, pero qué duda cabe que la acción educativa es un motor fundamental en el cambio de los sistemas de creencias y de los valores de la sociedad.
Bien, gracias, profesor Medina Rubio, por este tiempo que hemos dedicado a los valores en el mundo educativo. Espero que sea útil para los estudiantes de teoría de la educación y para todas aquellas personas interesadas en este mundo de la educación. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Y ahora unos minutos para hablar de la primera prueba presencial de teoría de la educación con la profesora Marta Ruiz Corbella.
Buenas noches. Yo voy a centrar la intervención de esta noche en las orientaciones para el examen de la próxima convocatoria de febrero. Como sabéis, tal como se indica tanto en la guía didáctica de la asignatura de teoría de la educación como en la guía de la facultad, en el apartado de nuestra asignatura, el examen consta de dos partes, para lo que disponéis de 2 horas. En la primera parte, en la prueba objetiva, que es una prueba de respuesta múltiple, se trata de 25 preguntas, 25 ítems, en las que el alumno debe escoger entre 4 respuestas. Se debe escoger la respuesta que responda al enunciado perfectamente, es decir, sin interpretaciones, sin matizaciones. Con este tipo de prueba, lo que pretendemos es evaluar la clarificación de conceptos que el alumno ha logrado en estos primeros temas, aspecto que consideramos que es esencial, lógicamente, para la comprensión de la asignatura. En este tipo de prueba objetiva debemos recordar que los errores restan, es decir, dejar una respuesta en blanco no cuenta, pero contestar una pregunta mal resta en el cómputo final. Ahora bien, también debemos tener en cuenta que dejar muchas respuestas en blanco puede llegar un momento que no se sume la puntuación necesaria para pasar esta parte del examen. Una segunda parte de esta prueba de febrero es la prueba de ensayo. En esta ocasión se trata de 6 cuestiones, a escoger 5 de ellas, con el fin de sintetizar el desarrollo de un aspecto de los temas tratados. En este tipo de prueba lo que analizamos es la capacidad de síntesis, la capacidad de análisis, de relación, etcétera, a lo largo de los temas trabajados. Es importante centrarse perfectamente a lo que se pregunta. Primero, porque buscamos esa capacidad de síntesis que acabo de mencionar. Y en segundo lugar, porque limitamos el espacio a unos 8 o 10 líneas. Nos encontramos muchas veces respuestas que no es que estén mal, pero que no contestan a lo que se pregunta. Por eso sugerimos que antes de contestar directamente en el papel, leáis perfectamente lo que se pregunta, os hagáis en papel aparte, en un folio aparte, una breve anotación de lo que vais a contestar y una vez sintetizado respondáis a la pregunta. Con estos dos tipos de prueba intentamos conseguir una calificación lo más objetiva posible a partir de dos modelos de evaluación diferentes, de modo que cada alumno tenga mayores posibilidades de éxito. Como he mencionado al principio, tenéis 2 horas para realizar este examen, tenéis tiempo suficiente para escribirlo. Ahora, sí que sugerimos que no perdáis mucho tiempo en repensar una respuesta, ir pasando, sobre todo en la prueba objetiva, directamente a lo que sepáis y al final del examen repasarlo otra vez e ir ya a las preguntas que os resulten más difíciles, de tal manera que os distribuyáis muy bien el tiempo. Por ahora, yo creo que con estas indicaciones son suficientes y nada, os deseamos que tengáis todo el éxito.